RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
La melancólica muerte de Chico Ostra. Se le declaró en la costa y en la playa fue la boda. Su larga luna de miel en la isla de Capri fue. Para la cena el mesero les puso un solo platillo. Un gran caldo de mariscos. La novia pidió un deseo. Y el deseo se realizó. Dio al fin a luz un bebé. Pero este, ¿era humano o no? Bueno, quizá, tal vez. 10 dedos en pies y manos y demás órganos sanos. Podía sentir y escuchar, pero ¿normal? No, ni hablar. Este engendro antinatura, este cáncer indecente, era la imagen viviente de toda su desventura. Ella se quejó al doctor. No es hilo de mi madeja. ¿De dónde sacó ese dor a salmuera, pez y almeja? Y ha sido usted afortunada. Yo, la semana pasada, traté a una niña con pico y 3 orejas. ¿Me explico? Si es mitad ostra su niño, búsquese otro a quien culpar. Y añadió con cierto guiño, ¿se ha puesto a considerar una casita en el mar? No sabían cómo llamarlo. A veces le decían Carlo. Y a veces, con voz perpleja, eso que parece almeja. Encogido el corazón, ninguno en verdad sabía si el chico ostra algún día rompería el caparazón. Los cuatrillizos Montalvo cierta vez se lo toparon. Les petaron un bivalvo y enseguida se escaparon. Una tarde en que llovía, Carlos se sentó en la calle y miró a remolinarse el agua en la alcantarilla. Aparcada en la cuneta, conmovida y afligida, su madre daba salida a su congoja secreta. Ya se habían acostado una noche y ella dijo, «Cariño, huele a pescado». Y yo creo que es nuestro hijo. Y aunque dicen que una dama debe callarse estas cosas, me parece que le endosas tus problemas en la cama. Él probó cuánta loción pudo hallar en el mercado. Tenía el cuerpo olorado y comezón, comezón. Y de rascar y rascar, la piel le empezó a sangrar. El doctor, tras una pausa, dijo, «El remedio a su mal podría ser su misma causa. Las ostras, como sabéis, dan gran potencia sexual. Supongo que si os coméis, a vuestro niño podréis saciar el ansia carnal». Se acercó muy de puntitas, muy a oscuras y encelada, porque no notaba nada quien le daba tantas cuitas, y en voz muy baja le dijo, «Carlo, queridísimo, hijo, no quisiera interferir ni causarte desconsuelo, pero ¿has pensado en el cielo o te has querido morir?». Carlo parpadeó al oírlo, pero no le dijo nada. Su papi apretó el cuchillo y se aflojó la corbata. Cuando lo levantó en vilo, Carlo le mojó el abrigo y en su boca, ya la balba, se escurrió por su garganta. En la costa lo enterraron, en la arena, junto al mar. Una oración murmuraron y se fueron a cenar. Una cruz que daba pena marcaba su sepultura y unas letras en la arena prometían vida futura. Pero al subir la marea una ola grande y fea, borró sin pena ni gloria para siempre su memoria. De regreso en el hogar, él se le empezó a acercar. La besó y le dijo, «Bella, hagamos otra faena». Pero esta vez, susurró ella, «pidamos que sea una nena».
Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos, la reflexión construye puentes y la curiosidad, aunque parezca extraño, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso desde lo ranchero. El autor que traigo hoy a la mesa de disección es, para ir definiéndolo, multifacético y uno de los más conocidos a nivel mundial. Su obra, aunque para muchos rara, ha permeado en un gran número de la población. Y aunque es mayormente conocido en el ámbito cinematográfico, en este espacio le vamos a dar un poquito vuelta a esa faceta y hablaremos de una que nos compete y fascina más, la de escritor. Un territorio donde la sombra no es amenaza, sino cobijo. Donde los seres extraños miran el mundo con una ternura que desarma. Historias nacidas del trazo antes que de la voz. Pobladas por infancias errantes, cuerpos incompletos y bellezas torcidas que respiran melancolía. Allí, la muerte conversa en voz baja. Lo monstruoso aprende a amar y la imaginación se vuelve un acto secreto de resistencia contra la normalidad. ¿Ya van adivinando quién es? Así es, estamos hablando del maravilloso Tim Burton. El poema que escucharon al principio de este programa es de su autoría y forma parte del enigmático y homónimo libro La melancólica muerte de Chico Ostra, publicado en 1997, originalmente, y traído a México en el 99 por Editorial Anagrama con traducción de Francisco Segovia. 23 relatos forman parte de este poemario en donde sus personajes son todos infantes, niños convertidos en los miedos más profundos o en los monstruos más temidos que, sin embargo, son todos inofensivos y se encuentran envueltos en la mayoría de los casos en historias y destinos crueles. Siempre con esta atmósfera tétrica y a la vez tierna que los enmarca, porque es innegable que si algo tiene Tim, es el poder de hacer que uno se identifique al menos con alguno de sus personajes y sus extrañas, incomprendidas y caóticas vidas. Más allá de proponer una redención para sus personajes, vemos cómo traza líneas que no los hacen escapar del funesto destino a que los arroja la vida, sino que son conducidos con entereza y dignidad a este. La tormentosa voz con que Burton nos dibuja, sí, digo dibuja porque el libro está ilustrado por él mismo, y como saben ustedes, radioescuchas, desde el momento en que tus ojos se topan con una caricatura o ilustración del autor, es innegable no reconocerlo y pasar por alto el particular trazo de su obra. Pues de esta misma manera están hechos sus personajes. Básicamente podríamos decir que Tim Burton escribe como dibuja. Es la forma más precisa en la que podríamos explicar sus letras. Ahora, vamos a dibujar un boceto completo del artista en donde pasaremos brevemente por su biografía, no por desinterés, sino como contexto necesario, pero no como el protagonista. Esta vez queremos detenernos en otro lugar, en su libro de poesía, los mundos a los que nos lleva y sus múltiples lecturas e interpretaciones. Desde niño, Tim Burton encontró en la imagen su forma natural de expresión. Dibujaba criaturas extravagantes y raras, mundos retorcidos, personajes que salían del canon y que jamás encajaron ni encajarían en el status quo. Antes de que incursionara en el mundo de la escritura, él ya estaba contando historias con trazos. La infancia de Tim transcurrió en Burbank, una ciudad del condado de Los Ángeles, un suburbio tan pulcro que a él le resultaba ajeno. Mientras otros niños jugaban a encajar, él pasaba horas frente al televisor viendo viejas películas de monstruos y ciencia ficción, especialmente las protagonizadas por Vincent Price, a quien más tarde invitaría a sus propios filmes y de quien reconocería ser su mayor fan. Ha contado que dibujaba constantemente, no como escape de una realidad que lo ahogaba, sino como una forma de traducir lo que sentía y no sabía expresar. Nunca fue un niño problemático, solo uno que observaba todo desde lejos, sin acercarse jamás lo suficiente a los hechos que acontecían a su alrededor. Ajeno a ellos, pero intrínsecamente dentro, con la persistente sensación de no pertenecer a nada. Ese silencio, esa mirada de reojo, esa fascinación por lo raro y lo incomprendido no se le quitó con los años, únicamente se reafirmó y procedió a volverse lenguaje, estética y una manera muy particular de contar el mundo que él veía. En los años 80, mientras estudiaba animación y trabajaba brevemente para Disney, porque sí, a los 21 añitos, el Burton ya andaba trabajando para este monstruo que se convertiría en uno de los más aterradores y reales. Dio su primer gran paso creativo con el cortometraje Vincent, una pieza animada en stop motion, esta técnica de animación legendaria nacida principalmente en Estados Unidos y Europa, por ahí de 1900, que se basa en dar la ilusión de movimiento a través de fotografías fijas. Aunque este corto tiene ya indicios de su escritura porque cuenta con una narración en verso, no es una pieza literaria que haya publicado después. Aquí nos encontramos con el Burton cinematográfico, donde sus letras son imagen, ritmo y atmósfera. Poco después vendría la genial y poderosa Frankenweenie, en donde es evidente el guiño a la literatura gótica y la fenomenal e indispensable obra de Frankenstein de Mary Shelley. Este proyecto audiovisual ya nos confirmaba algo esencial. Burton siempre comenzaba pensando en imágenes, no en palabras. La poesía llegaría mucho más tarde con el único libro que ha publicado y el cual desmenuzaremos a continuación, diciendo de antemano que Tim nos debe al menos un par más de obras literarias para saciar el hambre de seguir leyéndolo. Textos breves, rimados, siempre acompañados de sus ilustraciones, porque en el universo de Burton la historia se ve antes de leerse. Hablar de versos rimados en poesía suele despertar los más añejos prejuicios. Se les asocia con lo infantil, lo simple o lo ingenuo. Sin embargo, la rima exige una precisión particular. Obliga al poema a sostener un pulso, una cadencia, una arquitectura interna donde el sentido no puede desbordarse sin consecuencias. En la obra literaria de Tim Burton, la rima no funciona como adorno, sino como estructura de sus historias y, a veces, también como una hermosa y bien lograda trampa. Sus poemas avanzan con una musicalidad casi juguetona, mientras narran historias profundamente incómodas y tristes en las más de las ocasiones. Niños rechazados, cuerpos deformes, finales abruptos y crudos. Esa tensión entre forma ligera y contenido oscuro es la clave más grande y perfecta de todo el libro. La rima endulza lo que se dice solo para que duela más cuando se entiende y se ha comprendido. Como en su cine, Burton utiliza lo aparentemente infantil para hablar de exclusión, soledad y muerte. El verso rimado se vuelve entonces un mecanismo de contraste, una manera de decir cosas graves con voz baja, casi cantada, como si ello hiciera menos fatal el desenlace. No es una poesía que busque la complejidad en el lenguaje elevado e incomprensible, sino en el choque entre su ritmo y significado, donde lo sencillo sostiene lo perturbador sin restarle peso. Así que aquí los dejo con otro de los poemas que compone este libro.
La chica vudú. Su piel es de tela blanca, un remiendo de recortes, y en su corazón se ensartan alfileres de colores. Por ojos un par de discos rayados en espiral, que emplea en hipnotizar a una multitud de chicos. Mantiene en trance profundo a un ejército de zombies, entre ellos incluso hay uno que es nativo de Donosti. Mas también sobre ella pesa una horrible maldición, pues cuando alguien se le acerca demasiado, es un punzón, cada aguja que se entierra más hondo en su corazón.
Con este poema es probable que al menos unos cuantos nos sintamos identificados, porque ¿a quién no le ha dado pavor querer, sabiendo que a cambio podemos recibir una puñalada en el corazón? Con esta reflexión los dejo, queridos radioescuchas. Ya volvemos de un corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Chico Mancha, de todos los superhéroes, hay uno que es el más raro. No tiene muchos poderes, ni es su coche más caro. Junto a Superman o Batman, no parecerá muy épico. Es de verdad espléndido, que Superman ya lo llaman. Que no puede correr tan veloz como una lancha. Tiene el extraño poder de dejar siempre una mancha. Le molesta que su don no sea en el aire volar, sino que tener que pagar en la bandería un cuentón.
¿Qué les pareció este regreso? Lindo, ¿no? Necesitábamos la voz de un verdadero niño para penetrar en el mundo que nos ofrece Tim Burton, para entender cuán grande es la capacidad que tienen de pasar de algo desgarrador a la cosa más tierna que existe. Esto es a lo que cabría considerar literatura infantil para adultos. En todos estos versos, la infancia no aparece como un lugar amable, sino como un territorio donde la ternura y la crueldad caminan juntas. Ser niño En este universo es aprender pronto cuánto duele no encajar. Los personajes habitan una soledad profunda, no por falta de amor en sí, sino por aquello que los vuelve distintos al llamado mundo normal. Chico Mancha, por ejemplo, como acabamos de escuchar, no es un superhéroe como los típicos que conocemos. No lo eligió, más bien es una condena. Su único poder es manchar todo lo que toca. ¡Auch! Me dolió hasta decirlo. Incluso en Navidad, cuando estrena con orgullo un traje nuevo, la alegría dura lo que tarda la fatalidad en alcanzarlo. La mancha aparece, inevitable, como recordatorio de que hay diferencias que no se quitan, solamente se cargan. Dentro de las páginas de este extraordinario libro está también Chico Tóxico, un niño extraño incluso entre los extraños, obligado a convivir con aquello que para cualquiera de nosotros, los simples mortales, sería veneno. Para él, los objetos tóxicos son hogar y la suciedad su refugio. El peligro verdadero aparece cuando entra en contacto con el sol, el aire limpio y el verdor de la naturaleza. Ahí, en lo que se supone sano, encuentra su muerte. Porque es sencillo, no todos los cuerpos están hechos para sobrevivir al mismo mundo. A este pequeño conjunto de rarezas se suman otras figuras entrañables. La mirona, que mira sin descanso, como si el mundo pudiera escapársele si se le ocurre parpadear. Chico Momia, antiguo faraón reencarnado, que juega inocentemente a los sacrificios y termina muriendo por error cuando es confundido con una piñata mexicana. Y el tiernísimo Ojos de Clavo, un niño capaz de adornar su árbol de estaño en un solo día, aunque sea completamente incapaz de poder verlo nunca. Este libro, como ya lo mencioné al inicio, toma su nombre de la historia más extensa, la del chico ostra, que es devorado por su propio padre. Y esa imagen basta para resumir todo el tono que páginas adelante tendrá la obra. Una melancolía dulce y brutal al mismo tiempo. Burton dibuja y escribe con trazos sencillos, casi infantiles. Pero ahí radica su fuerza. Nos devuelve a esa nostalgia universal por la infancia, no como paraíso, sino como un territorio donde se aprende pronto que amar y doler muchas veces son la misma cosa. Resulta difícil no pensar que en cada uno de esos personajes hay algo del propio Tim Burton asomándose. Su mundo, construido con alegría y oscuridad a partes iguales, irrumpe en lo cotidiano como lo fantástico cuando deja de pedir permiso. En sus historias no es la realidad la que se vuelve extraña, sino la normalidad que se quiebra cuando aparecen estos monstruos entrañables por donde se les vea. Son ellos quienes hacen colapsar las certezas, quienes derriban las fortalezas de lo habitual. Y frente a su humanidad desbordada y su destino trágico, la indiferencia no es siquiera una opción. La edición en español suma un gesto valioso. Al final del libro nos devuelve los versos en su idioma original, recordándonos que estas historias nacen tanto del ritmo como de la imagen. Porque aquí las ilustraciones no acompañan, sostienen toda la narrativa, dialogan con el texto y lo expanden. La melancólica muerte del chico ostra no es un libro pensado solo para quienes siguen a Tim, sino para cualquiera que alguna vez fue niño. Invita a preguntarnos cómo miramos un mundo que a menudo oprime y desbarata desde afuera, y nos recuerda, con suavidad inquietante pero bella, que las apariencias engañan y que lo verdaderamente humano suele encontrarse justo más allá de lo que podemos ver a simple vista. Y para irle dando punto final al programa del día de hoy, no quiero despedirme sin antes leerles un último poema y uno de mis favoritos, titulado Chico Ancla, en donde una vez más Burton hace de las suyas y terminamos hechos añicos con la realidad que nos plantea, una metáfora profundamente triste. Un bebé que nace literalmente con un ancla como cuerpo, demasiado pesado para flotar en el mundo en que nació. El poema habla de la condición impuesta desde el origen, ahí donde no existe elección siquiera. El ancla, vista como un símbolo de estabilidad, en esta historia, es una condena. Burton expone entonces la tragedia de quienes llegan al mundo ya marcados por una diferencia que los hunde. Detrás del humor negro aparece una reflexión sobre la exclusión, esa incapacidad de encajar y el peso de existir cuando no se está hecho para el lugar que nos tocó habitar. Así es que los dejo con este hermoso y trágico poema. Yo soy Steph y nos escuchamos el próximo miércoles.
Chico Ancla. Había una vez una chica que venía de la mar y había tan solo un sitio donde ella quisiera estar, con un tal Paquito Serra que tocaba en un conjunto. Por él se iría a la tierra y dejaría el océano, porque él y solo él le había quitado la calma y por eso ella quería robarle a Paquito el alma. Pero jamás en la vida hubo entre ellos conexión. Ella iba a la deriva, por el mundo, solitaria. Ella intentó aparecérsele, feliz, luego triste y trágica. Trató el sexo y el horóscopo y hasta una pócima mágica. Mas nada podía juntarlos, excepto, quizá, no sé, algo que anclara sus almas, y tuvieron un bebé. Para el parto utilizaron grúa, cincel y barrena. El cordón umbilical era una gruesa cadena. Era feo y tenebroso, duro como un cigüeñal. No tenía la piel rosada, sino vil y gris metal. El bebé, que suponían los iba a juntar muy juntos, en realidad los volvió adustos y cejijuntos. Aprovechando una gira, se largó Paquito Serra, y a partir de ese momento se quedó a vivir en tierra. Con su niño, un ancla gris, ella sola se quedó. Él se volvió tan pesado que con el tiempo la hundió. Mientras se hundía hasta el fondo, sin sus sueños realizar, eran ella sola y su hijo y los peces de la mar.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.